Usted, usted que camina con prisa, quizás se dirija al trabajo en un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, o a lo mejor va a coger un tren que le llevará hasta Valencia, donde todavía no se ha cansado de preguntar qué ha pasado con aquella petición que la administración nunca le resolvió. Bueno, se está poniendo el sol. Puede que todavía le dé tiempo a subirse al autobús que va a dirección a Castellón. Si me concede un momento, me gustaría explicarle algo que usted lleva dentro, que constituye el ADN que corre por sus venas, pero de lo que posiblemente no se haya percatado. Claro, puede que nadie se lo haya explicado, aunque sabía que define prácticamente todo lo que usted es hoy. Le hablo de nuestra historia. Unos veneran con pasión sus fiestas, mientras algunos disfrutan de la suerte de haber nacido en la metrópoli, y otros, como usted y como yo, mantenemos una lucha por recobrar algo que nos arrebataron hace mucho tiempo y sin lo que nos sentimos perdidos. Porque la historia no solo nos ayuda a entender de dónde venimos, sino también a decidir hacia dónde nos queremos dirigir. Los fueros del Reino de Valencia son el inicio de lo que hoy conoce como la Comunidad Valenciana, por la que no se cansa de estudiar, trabajar, viajar. Son el inicio de ese corredor mediterráneo que tantas sonrisas le ha sacado frente al mar y a tanta gente maravillosa ha colocado en su vida. La rebeldía, coraje y apertura que supusieron estas primeras leyes que nos regaló el rey Jaume I creo que tienen algo que ver con el carácter que tenemos los valencianos. Por mucho que nos nieguen nuestro derecho foral, nosotros continuamos empeñados, como los rebeldes de antaño, en recuperarlos. Por mucho que algunos traten de menospreciar nuestro idioma, nosotros con valor, con coraje, seguimos mirando a los ojos al valenciano, porque no conocemos otra lengua que, pase lo que pase, siempre acabe formando parte de nuestras vidas. Y aunque desde los púlpitos insistan en convertir nuestra tierra en un enclave de corrupción y mala praxis, nosaltres, els valencians, trabajamos desde la apertura y la democracia para buscar siempre la excelencia, como castellonenses, como alicantinos, como valencianos, pero sobre todo como un pueblo unido que hoy reivindica más que nunca su derecho a tener unas leyes que les devuelvan su historia, nuestra historia.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Cristina Ortega y les doy la bienvenida a este programa especial sobre los fueros del Reino de Valencia. Ya han escuchado la importancia de recordar y reivindicar nuestra historia, de ahí que durante los siguientes minutos hayamos querido realizar un recorrido por nuestro pasado como valencianos, por nuestras leyes, por nuestro idioma, todo ello con profesionales y expertos en la materia. Como valencianos queremos conocer, profundizar, investigar y sobre todo dialogar, así que no se despeguen del transistor, no apaguen la radio del coche, suban el volumen de la de sus teléfonos móviles, porque arrancamos ya.
Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat. Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial.
Programa especial sobre los fueros de Valencia. Programa especial sobre els furs del Regne de València. Producido y presentado por Cristina Ortega. Produït i presentat per Cristina Ortega.
Vamos a hablar mucho en el programa de hoy sobre los fueros, pero mientras preparaba este programa me surgía una pregunta. ¿Sabemos realmente qué son los fueros? Bien, pues hemos cogido el micrófono de Radio UMH y hemos salido a la calle para descubrirlo. Escuchen lo que nos han contestado.
Jo me'n recorde del professor de valencià que a classe va anomenar que els furs de València eren les primeres lleis del regne de València, però aixina molt, molt vagament.
Jo, si te dic la veritat, no tinc molta idea. Sí que els associo a unes lleis que van tindre. Potser els tenim ara, no sé, és que no tinc ni idea. I potser també són els orígens o... És que no sé si estan d'actualitat, no sé si els van recuperar, si no... No lo sé, ho sentís, però no tinc ni idea.
Escuchábamos al ingeniero Borja Cabrera y a la periodista Asunción Niñoles, que no sabían muy bien qué eran los fueros de Valencia, pero después les preguntábamos si es necesario recordar nuestra historia como comunidad valenciana, si estarían interesados en saber qué son realmente los fueros. Y esto es lo que nos contestaban ellos dos y también Eulalia Gallego, estudiante de periodismo de Murcia, que nos la encontrábamos por los pasillos del edificio Azabares de la Universidad Miguel Hernández.
Pensé que sí, pensé que hem de conèixer la nostra història per poder evolucionar i caminar endavant.
Por supuesto que sí. Pienso que España es rica en su diversidad de lenguas y que la gente, los extranjeros que nos miran desde fuera, yo creo que piensan que España es rica en eso, que la gente que va en contra de eso está cometiendo un error, porque lo que nos hace fuerte y lo que nos permanece unidos, aunque la gente no se lo crea, es eso, es la diversidad de lenguas y la riqueza que tenemos.
Esa también ha sido una de las razones por las que hemos querido realizar este programa, para poner en valor la diversidad lingüística y, por supuesto, la que tenemos en la comunidad valenciana. Pero ahora sí, es momento de conocer el significado de estas leyes, de nuestro ADN, de los fueros de Valencia. Y lo hacemos en palabras del historiador y profesor de historia en el Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante. Él es Fernando Rives, es nuestro primer invitado y nos cuenta qué son los fueros de Valencia.
Pues los fueros del Reino de Valencia, o como los conocemos coloquialmente, los furs de Valencia, son un conjunto de normas o de leyes que estableció el rey Jaime I, cuando en su intento de expandirse cada vez más hacia el sur, pues intentó reconquistar territorios a los musulmanes y con tropas catalano-aragonesas, principalmente aragonesas, comenzó a reconquistar territorios pues de Castellón, lo que hoy en día es la provincia de Castellón, lo que hoy en día es la provincia de Valencia, lo que hoy en día es la provincia de Alicante. Y para intentar diferenciar de alguna forma a los habitantes que ya poblaban las nuevas tierras conquistadas, les dio posteriormente unas leyes, unas normas de conducta distintas a los fueros aragoneses y a los fueros catalanes que ya regían en cada uno de esos dos reinos. Todo pertenecía a la corona de Aragón, todo era de la corona de Aragón. Pero Jaime quiso diferenciar las normas que nosotros en esta zona íbamos a tener con respecto a las normas que ya tenían los aragoneses y los catalanes. Por eso, a partir más aproximadamente del año 1261, se fue confeccionando un conjunto de normas que se conocen como los fueros de Valencia. Los últimos lugares en aceptar esos fueros fueron las localidades de Burriana y de Villarreal, que aceptaron dichas normas y se incorporaron también a las Cortes Valencianas a partir del año 1329. Fueron las últimas localidades. El resto ya habían aceptado esos fueros anteriormente y, como he dicho, son los fueros que regían, de alguna forma, la vida cotidiana de nuestro país valenciano hasta el año 1714 aproximadamente.
Importante es conocer también por qué los fueros del Reino de Valencia dejaron de estar vigentes en nuestro reino. Fue culpa de los decretos de Nueva Planta, que nos explica ya el profesor Fernando Rives.
Pues los decretos de Nueva Planta tuvieron una influencia importantísima sobre los fueros. En 1700, el rey Carlos II de España, que fue el último rey de los Austrias, muere sin descendencia. Y entonces se produce el inicio de la guerra de sucesión española, guerra que va a tener dos candidatos por el trono. Se van a enfrentar, por un lado, el duque de Anjou, Felipe de Anjou, que es la persona a la cual apoya el reino de Francia, de la dinastía de los Borbones, y por otro lado, la línea que continúa la familia de los Habsburgo es Carlos de Austria, que tiene como candidato al archiduque Carlos. Se enfrentan en la guerra de sucesión española y Castilla se decanta por Felipe de Anjou, y la corona de Aragón se decanta por Carlos de Austria. Por lo tanto, ahí tenemos ahí una importante lucha y sabéis que se impone finalmente Felipe V, se impone Felipe de Anjou, que se convierte en Felipe V de España. ¿Qué pasa? Que entonces enseguida Felipe V, cuando llega aquí a España, en 1714, 1715, lo que hace es abolir todos los fueros todos los privilegios, todas las normas de conducta, las costumbres, las tradiciones, la lengua incluso queda prohibida también, el valenciano, el catalán, queda prohibido porque se imponen todas las normas de conducta, todas las tradiciones, todas las leyes vigentes en Castilla. Por tanto, el Sfurs, que Jaume I había concedido al Reino de Valencia en el siglo XIII, quedan abolidos finalmente en el siglo XVIII con el rey Felipe V.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com...
Desde entonces son muchos los que han investigado sobre los fueros de Valencia para ponerlos en valor, para que vuelvan a formar parte de la memoria colectiva y no se olviden jamás. Una de esas personas trabaja precisamente en explicar y mostrar a la gente, a todos los interesados, qué son los fueros. Damos la bienvenida a Toni Serra, que es técnico de Patrimonio Histórico Artístico del Museo del Ayuntamiento de Valencia. Hola, Toni.
Hola, muy buenas.
Bueno, gracias por acompañarnos lo primero.
A vosotros por pensar en nosotros.
¿De qué forma contribuyen desde el Museo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Valencia a mantener viva la historia del Sfurs?
Pues evidentemente a potenciar y a mantener nuestra memoria histórica gracias a las salas que tenemos en el Museo del Ayuntamiento, porque como sabes, una de esas salas está dedicada al Llibre dels Furs y a los principales reyes del antiguo Reino de Valencia y de la Corona de Aragón.
Eso es que el Museo Histórico Municipal está formado por varias salas, entre las que destaca la Sala dels Furs. Allí el visitante puede encontrar pinturas de los primeros monarcas del reino y también la vitrina neogótica en la que se exhibe el primer incunable del Llibre dels Furs. ¿No es así, Toni?
Es cierto, evidentemente. Entonces, como tenemos que explicar las salas principales del museo, cuando llegamos a esa en concreto, nos sirve para rememorar los acontecimientos históricos a partir de Jaime I y cuando instaura los fueros y cuando se produce pues ese momento tan importante para nosotros hasta la Guerra de Sucesión, que luego comentaremos si quieres.
¿Por qué es tan importante este libro en cuestión? Cuéntanos.
Pues mira, hemos de situarnos en aquel momento histórico, en el siglo XIII, y hemos de pensar en Jaime I como un príncipe muy moderno para la época, muy querido para los valencianos, porque de alguna forma, aparte de conquistar la tierra a los musulmanes y convertirlo en el reino cristiano, por medio de sus leyes nos otorga, podemos decir, a toda la sociedad una representación y nos da una legislación muy democrática por medio de esas leyes, de esos fueros llamados antes de costumbres, de costumbres, y luego pues el llamado de los fueros, dictado por el propio rey. Y como sabrás, solemos representar a Jaime I, Jaume I el Conqueridor, aparte de a veces con una espada, lo habrás visto también con unos pergaminos en la mano, porque a veces también le queremos dar el carácter de legislador, porque a él le educaron desde jovencito los guerreros templarios, como sabes, en el castillo de Monzón, le convirtieron en un gran guerrero, pero también en una persona muy preparada y muy inteligente. De hecho, él también dictó el Llibre dels Fets, el libro de la Reconquista en castellano, donde cuenta todas sus hazañas de la Reconquista, y luego cuando llega a Valencia, pues crea estos fueros que podría ser, para que la gente lo entendiera hoy en día, como la actual constitución que tenemos. De alguna forma constituye esta sociedad en una sociedad de derecho y crea unas cortes representativas con un carácter democrático, representando a todo el pueblo, y por eso es un rey tan querido para nosotros y tan demócrata.
Aparte de este libro que nos estabas comentando, ¿qué más se puede encontrar el visitante en estas salas del museo?
Pues mira, en la primera sala tenemos planos históricos de la ciudad, el más antiguo, que no es el más famoso, lo adquirió hace pocos años el ayuntamiento, es un plano de un italiano, de Antonio Mancelli, de 1608, es una representación, una vista cenital de la ciudad amurallada, pero el más famoso es el que se hizo un siglo después, el del padre Tosca, el capellán de Les Rayetes, de 1704, que también es una vista cenital de toda la ciudad amurallada, pero mucho más grande, de unas dimensiones mayores, con todo tipo de detalles, dibujadas las casitas, los huertos, las calles, en perspectiva, en alzada, y los edificios y monumentos más importantes de la época, lo cual nos da muchísima información histórica y nos sirve también para hablar de la ciudad desde que es fundada en el 138 a.C. por el ejército romano. En la segunda sala tenemos unos grabados, unos armarios del antiguo ayuntamiento, el escudo de la ciudad, que detallamos las distintas partes que lo componen. La tercera sala es la que comentábamos, del Llibre dels Furs y de los reyes del antiguo reino de Valencia. Y la última sala es lo que era la antigua capilla de Santa Rosa de Lima. La hemos restaurado, la hemos integrado en el ayuntamiento y hemos puesto elementos históricos, simbólicos, importantes para los valencianos, como son nuestras señeras, desde la cuatribarrada que alzaron los musulmanes en 1238 como señal de rendición ante el rey en Jaume, la primera coronada, o sea, la más antigua que conservamos, de 1545 y encargada para la festividad de San Jordi, y la actual copia de esa, porque es la más antigua coronada que conservamos, de 1928, que es la que baja por el balcón, como sabes, siempre en la posición completamente de pie, sin inclinarse ante nadie. La espada del rey, que le dan cuando estaba conquistando el pueblo de Burriana, también la conservamos. Y su escudo, que le regala a su mozo de confianza, que se encargaba de cuidar sus caballos, cuando conquista la ciudad. Ese joven se llamaba Joan de Pertusa. Y también la llave que le entrega el último rey musulmán, Chomail ibn Zayán ibn Mardanís, al rey en Jaume como señal de rendición. Pues eso sería un poquito lo principal.
La verdad es que un auténtico tesoro que nos teletransporta por unos momentos a la historia de nuestra comunidad, a la historia del Reino de Valencia. Toni, ¿crees que los valencianos somos conscientes de la importancia que han tenido los FURS para la evolución de la historia y el derecho de la comunidad valenciana?
Pues no exactamente. Sí que adoramos al rey en Jaume, pero tal vez en detalle no se sepa por qué. Uno de sus principales valores evidentemente sería el Llibre dels Furs y todo lo que conlleva, por lo que te digo, de representación del pueblo y la carga democrática, pero no totalmente en su imagen y sobre todo a nivel de historia de lo que fue Valencia y el antiguo reino, porque siempre lo suelo decir, que nos quedamos con los cuatro tópicos, ¿no?, de Blasco Ibáñez, de Sorolla, etcétera, pero cuando por medio de este museo nos sirve como excusa para, yo humilde y modestamente, explicar la historia de la ciudad, una historia que te decía que tiene más de 2000 años de historia, y les comento la importancia que tuvo Valencia y el antiguo reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón, pues la gente sale encantada, porque a veces nos olvidamos del siglo de oro valenciano. De hecho, se dice que el Renacimiento entró a la península por aquí, por el Levante, en parte desde la corte de Nápoles, por Alfonso el Magnánimo, ¿no?, que también pertenecía a la corona de Aragón. Y la historia tan importante y tan dilatada que tenemos, que ya te digo, la solemos olvidar y nos quedemos con los cuatro tópicos. Aquí también la estuvo de hecho la corte real del archiduque Carlos, estuvo aquí 5 meses hasta la batalla de Almansa, y ya te digo, cuando le rememoras un poco toda la importancia que tuvo la ciudad, como te comentaba también por nuestro siglo de oro de las artes, de la pintura, de Jonot Martorell, Tirant lo Blanc, Roig de Corella, Ausias Marc, el pintor Rivera, el Españoleto, pues la gente sale encantada cuando le recordamos un poquitín tanta historia que hemos tenido, ¿no?
La importancia de poner en valor nuestra historia como valencianos. Toni, no nos gustaría que te marcharas sin comentarnos en una frase, de forma breve, por qué resulta imprescindible seguir recordando hoy, en el siglo XXI, estas primeras leyes, el FURS de Valencia.
Pues, como te decía, por la gran carga democrática de representación de toda la sociedad, porque realmente hizo un engranaje totalmente delicado para representar a todos los estamentos de la sociedad, pero no solamente eso. En aquel momento piensa que estuvieron conviviendo, aparte luego durante siglos, las tres culturas principales y tres religiones monoteístas que hubo en Valencia y en España, judíos, cristianos y musulmanes. Pues él, con esas sociedades, tuvo que crear una legislación que respetara esos pueblos y a la vez a todos los valencianos, y él lo consiguió. Entonces, como te decía, nos sirve para que pensemos el valor democrático y representativo que tuvieron los fueros y lo avanzado que fue ese príncipe para nosotros.
Sin duda digno de recordar, y más hoy contigo, gracias a ti, gracias a Toni Serra, que es el técnico de Patrimonio Histórico Artístico del Museo del Ayuntamiento de Valencia. Gracias por habernos acompañado.
Encantado, espero que os hayan servido de algo mis palabras y hasta cuando queráis. Gracias por todo.
Estás escuchando Radio UMH.
Seguimos en Valencia, porque del Ayuntamiento nos trasladamos metafóricamente a la Universidad de Valencia para hablar con otro de nuestros siguientes invitados, que les presentamos ya. Un placer contar en este programa especial con la participación de todo un experto en el tema, el catedrático Francisco Javier Palao, director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer para mí, desde luego, que contéis conmigo y, por supuesto, la posibilidad de colaborar con otra gran universidad del espacio público valenciano como es la Miguel Hernández.
Bueno, pues la verdad es que el placer también es nuestro por tenerle al otro lado del teléfono. Son muchos los escritos en los que se destaca lo revolucionario que fue el derecho valenciano para su época. ¿Por qué?
Pues básicamente porque es el primer texto romanizado que se promulga en la península ibérica. Hasta entonces el derecho era consuetudinario, era un derecho muy primitivo, muy tosco, muy basado en costumbres agrarias, y Furs de Valencia, a través del primer texto, que es la Costum, que es del año 1238, pues es el primero que recoge la tradición jurídica culta del derecho romano, y en ese sentido es el primero de la península ibérica.
El profesor de la Universidad de Valencia de Derecho Romano y compañero suyo, Alejandro Baliño, comentaba en una entrevista publicada en el diario Levante sobre este avance que supuso el derecho foral valenciano con respecto al castellano, que Valencia siempre ha sido un puerto abierto. El derecho valenciano ha sido mucho menos rígido, era más ágil porque facilitaba la transacción comercial. El valenciano emprende mientras que el castellano es mucho más prudente. Puede que también influya el clima. ¿Está de acuerdo con este análisis del profesor Baliño?
Pues estoy bastante de acuerdo, porque hay un elemento sociológico importante que los estudiosos siempre han puesto de manifiesto, y es que a los valencianos las formas no nos gustan mucho. El derecho valenciano foral tradicional es un derecho muy poco rígido, es un derecho que permite cosas que ni siquiera el derecho romano permitía. Por ejemplo, morir en parte testado y en parte intestado, es decir, dejando parte de la herencia intestada y parte testada. El derecho romano decía, oiga, usted o hace testamento o si no, la herencia va a un mecanismo de adjudicación intestado. El derecho valenciano decía, bueno, pues la parte que esté testada, pues testada, y la que no esté testada, pues por el otro mecanismo. Y como es todo, la transmisión consensual del dominio, todos hemos visto vender una parcela de tierra chocando una mano, y a partir de ese momento todo el mundo entiende que la propiedad ha cambiado de manos. Eso es una cosa específicamente valenciana y que estaba en los fueros. En general, el derecho foral valenciano respeta la voluntad de las partes que intervienen en el negocio jurídico y limita al máximo todos los formalismos que luego, cuando llega el derecho castellano, pues van a causar serios problemas en el funcionamiento del ordenamiento jurídico.
De eso vamos a hablar ahora, porque tras los decretos de Nueva Planta que eliminaron este derecho foral valenciano, luego se devuelve. Los catalanes, aragoneses y mallorquines recuperaron su derecho foral. ¿Pero por qué el Reino de Valencia no lo recuperó a la misma vez que catalanes, aragoneses y mallorquines?
Pues ahí siempre hay una explicación que yo digo mítica o típica de una posverdad historiográfica, que es, bueno, los valencianos son meninfots, no defendieron sus intereses. Mientras que los aragoneses todos sabemos que son muy tercos y los catalanes defienden muchísimo sus intereses. Cuando uno estudia a fondo todo el proceso, ve que esto no es así. Yo diría que mientras que los aragoneses que recuperaron su derecho, pues tuvieron la suerte de tener al rey en el momento en que hacen la petición y luego que intercediese el mismo Luis XIV, los catalanes no lo perdieron por las mismas razones. El rey tenía un ministro catalán que obviamente defendió el derecho catalán e intercedió otra vez Luis XIV. Cuando a los valencianos les llega la oportunidad, Luis XIV está muerto y no hay ningún ministro valenciano en Madrid. Los valencianos piden la devolución y el expediente que se forma se pierde. Lo vuelven a pedir otras 10 veces más y nunca llega una respuesta desde Madrid. Es decir, que yo creo que hubo mala suerte y luego un comportamiento negligente desde la corte. Decir de los valencianos del 18 que no se preocuparon por sus intereses, pues la verdad es que es hacerles un flaco favor.
Pero vamos ahora al presente. Los valencianos de ahora, los valencianos del siglo XXI, ¿muestran interés por la recuperación del derecho valenciano? ¿Usted qué cree?
Pues hay una parte que sí, que quiere recuperar pues un derecho tradicional, y hay otra parte que lo que quiere es poder legislar en materia de derecho civil, como hacen los catalanes, los aragoneses, los vascos, los navarros, los gallegos, los mallorquinos, como hace media España. Vamos, lo que hay una diferencia es entre si ese derecho civil lo basamos en el derecho histórico de los fueros de Valencia o ese derecho civil lo hacemos ex novo y lo adaptamos a las necesidades de la sociedad actual de una manera directa. El interés, desde luego, está desde los proyectos de Estatuto de la República, los proyectos de Estatuto de Autonomía, el Estatuto del 82, la reforma posterior del año 2004-2006, en fin, está por todas partes, el interés existe y siempre que se pide, el problema es que desde Madrid se dice que no.
El año pasado celebrábamos los 35 años del Estatuto de Autonomía Valenciano, una ley que en 1982 nos dotó de un régimen de autogobierno político que recordaba en algunas formas a los fueros que estuvieron vigentes hasta 1707. Usted escribía un artículo en el diario.es en el que decía lo siguiente, leo textualmente: «Nos obligarán a que nuestro derecho civil consista en un atillo de costumbres agrarias decimonónicas contra la opinión muy mayoritaria de la sociedad valenciana. Nos lo han dicho por activa y por pasiva tanto el Tribunal Constitucional como los municipios. Hay que reformar la Constitución en este punto y sabemos cómo hacerlo de una manera sencilla y que nadie trate de desanimarnos amargando con la celebración de un referéndum nacional. Si se tiene que hacer, que se haga». ¿Cómo se puede reformar la Constitución para hacer valer el derecho foral valenciano?
Pues tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que sería una reforma particular. Yo pertenezco a la Asociación de Juristas Valencianos, que es una asociación que trabaja por esta materia, y propusimos a la Consellería, y de hecho hay una propuesta en estos momentos en las Cortes, pendiente de licitación en Cortes Valencianas, para reformar o bien el artículo 149.1.8, tocarlo mínimamente en la Constitución, o bien la disposición adicional primera o segunda, según se viera necesario. Sería una reforma puntual, un tocar, añadir unas palabras o quitar alguna, por medio de esta vía concreta, y así se reformaría la Constitución y la potestad de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil podría tener lugar. La otra vía es lo que está estudiando todo el mundo, una reforma más global de la Constitución. Y entonces introduciríamos en el artículo 149.1.8 la solución de la Segunda República, que es reservar unas competencias al Estado y dejar el resto de competencias en materia de derecho civil a las comunidades autónomas.
La verdad es que la Constitución es objeto de debate sobre muchas cosas últimamente. Además de la propuesta que usted nos comentaba, que como decía, bueno, estamos un poco pendientes a ver qué pasa con ella, ¿hacia dónde camina ahora el derecho foral valenciano?
Pues en estos momentos, si he de ser sincero, no camina. En estos momentos la cuestión está parada. Hay tres sentencias del Tribunal Constitucional que limitan la potestad de la Generalitat simplemente a unos usos agrarios que prácticamente no existen, es decir, nos permiten legislar sobre nada, y esto lo digo con todas las palabras, puede parecer una paradoja y lo es, pero es así, y lo que estamos es un poco, todos los poderes públicos, el presidente de la Generalitat, las consellerías, las Cortes Valencianas, las universidades, lo que estamos es promoviendo esa reforma constitucional, porque mientras no haya un cambio constitucional estamos bloqueados. Entonces, ya le digo, en estos momentos caminar no camina.
No sé si cree que España es un país que aprecie la existencia de diferentes lenguas en su territorio y sobre todo que esté preparado para vivir con una diversidad lingüística.
Pues en teoría sí, yo creo que en la práctica no. Se nos llena la boca con esta expresión de la riqueza cultural y patrimonial lingüística española y es un país pues con diversas lenguas, pero luego la realidad es que uno va a Madrid o viaja por Castilla y la sensibilidad es muy pequeña o ninguna. El otro día hablaba yo con un compañero de un departamento de filología y me recordaba que es bastante más fácil estudiar catalán en los Estados Unidos que en Andalucía, en la Comunidad de Madrid o en Castilla. Con que le diga eso, pues yo creo que no hace falta extenderse más.
Comentábamos antes que usted también es director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano. Esta cátedra nació un poco con la vocación de convertirse en un espacio académico en el que se reúnan los interesados en la materia para promover, impulsar y desarrollar actividades formativas de investigación y de difusión. Todo ello para contribuir al conocimiento, sensibilización y proyección social del derecho foral valenciano. Pero cuéntenos un poco más, ¿cuáles son esas actividades que se llevan a cabo desde la cátedra?
Pues todo tipo de actividades. Hemos montado exposiciones, hemos organizado jornadas, simposios, congresos. Hace 2 años organizamos un simposio de una semana entera sobre la cuestión del derecho civil y derecho foral valenciano en 3 sedes distintas. Hemos llevado conferencias, sesiones, jornadas de todo tipo a Castellón, Alicante, hemos participado en pueblos. Hemos publicado mucho. Una de las principales actividades de la cátedra es crear un estado de opinión al respecto del derecho civil valenciano a través de las publicaciones. Hay decenas de publicaciones sobre la materia, en fin, subvencionando, dando becas, leyendo tesis doctorales. No sé, el abanico de actividades es muy diverso porque la cátedra lleva funcionando pues prácticamente 8 años. Y en ese tiempo pues hemos tenido espacio para muchas cosas.
No queremos que se marche el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sin preguntarle también cómo cree que se puede acercar el derecho foral, que como hemos comentado en esta entrevista, pues constituye el ADN de la historia de los valencianos. ¿Cómo podemos acercar ese derecho foral a los más jóvenes, que parece que están como muy alejados de todo este tema?
Pues yo creo que solo se quiere o solo se aprecia lo que se conoce, y entonces yo creo que nuestro principal trabajo es darles a conocer la importancia de que podamos legislar sobre el derecho civil. Nosotros decimos que el derecho civil es un poco la constitución de los particulares, es decir, cuando uno nace, cuando uno desarrolla personalidad jurídica, se casa, muere, en fin, se relaciona con los demás, compra, contrata, en todo ello se aplica el derecho civil. Y es muy importante que ese derecho civil esté actualizado, esté adaptado a los tiempos modernos, responda a las necesidades sociales. Hay que convencer a la gente más joven de que es un instrumento básico para el cambio social que nos están pidiendo por todas partes. Los catalanes tienen esa potestad y han hecho el mejor código civil de nuestro país con diferencia. Si nosotros tuviéramos esa potestad, lo haríamos también, respondiendo a lo que la gente nos pide. Y eso es, yo creo, lo que estamos haciendo. De hecho, vamos a publicar a final de año un libro explicando la importancia de poder legislar y con 9 ejemplos concretos de si tuviéramos esa potestad, cómo legislaríamos, pues desde el matrimonio hasta el testamento.
Por supuesto, llevando toda esa teoría a la práctica, estaremos muy atentos de ese libro que van a publicar, y le damos las gracias a Francisco Javier Palau, que es director de esta Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano y decano, como decíamos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Los fueros, como habrán escuchado, son mucho más que unas leyes. Son nuestro idioma. Son todas las personas que profundizaron en nuestra conciencia social valenciana. De todo esto y de muchas más cosas, de autores, de los medios de comunicación, de todo lo que envuelve a las leyes valencianas, hablamos con el siguiente invitado.